Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Martes ya con la actualidad que no afloja. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues empecemos por lo más importante. Estamos ya en la cuenta atrás para la primavera. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan y el Real Madrid puede superar una nueva eliminatoria de Champions. Así que hay muchas razones para sonreír en medio de la incertidumbre de este mundo loco y de esta España mía, esta España nuestra. Y las razones para sonreír las encontramos en el pronóstico del tiempo para este martes, con sol en toda España. Las temperaturas suben de forma generalizada, con valores altos para esta época. En el interior y el norte rondarán los 20 grados y en el sur se pueden alcanzar ya hasta los 24. La única inquietud está en el viento, como cantaba Bob Dylan. Hay aviso amarillo en Cádiz y en la zona del Estrecho, donde las rachas pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. No entiendo el revuelo que se ha montado por las declaraciones del rey Felipe sobre el papel de España en la conquista de América. No entiendo. Es verdad que es un asunto que levanta pasiones identitarias a ambos lados del Atlántico. Al indigenismo woke y sus aliados de izquierdas les parecerá poco todo lo que no sea una exhibición de histeria penitencial. O sea, que cada español se flagele en 2026 por lo que hicieron Lope de Aguirre o Pedro de Alvarado en el siglo XVI. Y en el lado opuesto tenemos a los flipados que se toman en serio la canción de los Nikis, la de seremos de nuevo un imperio. Esto se lo toman en serio. Se creen descendientes de Hernán Cortés. Aunque luego la cultura del mestizaje que él mismo fundó con la Malinche les da repelús cuando oyen tantos acentos hispanos distintos en la Puerta del Sol, ¿eh? Pero lo que dijo ayer el rey es la pura verdad histórica, que no debería enfadar a nadie.
Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí, no,
pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos, uh-huh. Y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
Pues efectivamente, es exactamente así. No debemos caer en el presentismo moral, que consiste en juzgar hechos de hace siglos con la sensibilidad del ciudadano de una democracia liberal del siglo XXI, como tiende a hacer la izquierda. Un ejemplo, el abaratamiento del término genocidio. Ya todo es un genocidio. Eso es presentismo moral. El término genocidio se inventa en el siglo XX para dar cuenta de la voluntad sistemática de exterminio del pueblo judío. Y no encaja en absoluto con la historia de España en América, en absoluto. Pero tampoco hay por qué ocultar los abusos de poder, ni los crímenes derivados de cualquier proceso de conquista, empezando por la romanización. Lo distintivo en el caso español es que aquí tuvimos reyes que precisamente por su fuerte conciencia religiosa, cristiana, se preocuparon desde el primer momento por la dignidad de los indígenas, cosa que jamás se plantearon otros imperios como el británico, por no hablar del colonialismo belga, por ejemplo. Por eso Felipe VI reivindica el papel civilizador de la monarquía hispánica, empezando por las revolucionarias leyes de Indias de la reina Isabel la Católica, sobre las que se fundó el derecho de gentes, que es la base teórica de la doctrina de los derechos humanos. Escuela de Salamanca mediante, ¿eh? Todo viene de ahí. Otra cosa es que los adelantados y los encomenderos, viéndose lejos de la corte, ¿verdad?, se pasaran las leyes por el forro cuando se lo dictaba la codicia, o la ira, o la lujuria. Claro, la naturaleza humana. Pero cuando lo hacían eran denunciados y castigados y los pillaban, no ascendidos. Aquella España dio figuras como el jurista Francisco de Vitoria o como el obispo vasco de Quiroga, humanista de Ávila, ¿eh? Enviado por Carlos I, Carlos V, a la Nueva España, a proteger a los indios de los excesos de los propios conquistadores. De hecho, el Papa Francisco declaró a Vasco de Quiroga venerable, que es el paso previo a beato. Y yo no sé si Claudia Sheinbaum sabrá quién es Vasco de Quiroga, aunque hay estatuas suyas en varias ciudades de México, ¿eh? Yo las vi en Pátzcuaro, donde murió. Pueblo maravilloso, por cierto. De hecho, Felipe VI solo estaba tratando de tender puentes con el embajador mexicano en Madrid y lo hizo sin ceder a la leyenda negra y presumiendo con justicia del papel de la corona española. Otra cosa es que en las redes sociales cada cual entienda lo que le conviene o lo que conviene a su prejuicio, pero eso ya no es cultura, eso es activismo. Pero volvamos a la Castilla del siglo XXI. Donde se acaban de celebrar unas elecciones en las que la suma de PP y Vox supera el 55% de los votos. Parecidos porcentajes sacaron ambas formaciones en Extremadura y en Aragón. Pero en ambas comunidades persiste el bloqueo. ¿Por qué? Pues porque entraron en juego los estrategas de partido, que es un gremio peligrosísimo. Se dedican a susurrar al oído del líder y así lo van aislando de la realidad, o sea, del interés general. Y al final acaban causando la ruina del partido para el que supuestamente trabajaban. Ojo, Vox está muy lejos de ser un proyecto ruinoso, ¿eh? De hecho, ha subido, poquito, pero ha subido. El problema fue su gestión de las expectativas, que ha estado diseñada por esos estrategas pagados de sí mismos, que son susurradores adictos a las encuestas, a la maquinita. Desde que pegaron la espantada de los gobiernos en 2024 con la excusa peregrina de los menores no acompañados, los estrategas de Vox han visto que no paraba de subir la intención de voto. Y entonces han cometido el clásico error de creer que esa subida no tenía techo, que podían soñar con la sustitución del PP. Así que se volcaron en la estrategia antisistema de bloquear gobiernos y de arremeter contra el bipartidismo, asegurando a sus votantes que el PP es el PSOE azul. No se pacta con el PSOE azul. Y se emborracharon de ambición, que es un vicio que yo ya he visto, porque soy viejo ya, joven, pero viejo, viejoven. Yo ya he visto ese vicio en otros dos partidos de la nueva política. Yo ya lo he visto. Yo ya sé cómo acaba. Y claro, los votantes de Castilla y León, que es la tierra más de derechas de toda España, han enviado un mensaje de advertencia a Abascal y a sus susurradores. Les han dicho, los experimentos con gaseosa. No está el horno nacional ni el internacional, si nos ponemos, para bollos. La gente quiere partidos útiles, no partidos protesta. Y parece que el mensaje ha llegado. Como el PP sale reforzado de estas elecciones, a Feijóo se ha venido arriba. Ayer advirtió a Vox de que no les puede pasar otra vez lo del verano de 2023. Cuando los errores de la derecha movilizaron al sanchismo. Y el líder del PP salió ayer a exigir el desbloqueo inmediato de los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
O se está con el respeto a la mayoría de los españoles o no se está. O se están mirando encuestas para ver qué le conviene a tu partido o se está mirando lo que le conviene a España.
Y la respuesta de Abascal esta vez no se ha hecho esperar.
Que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las tres regiones. Pero antes de afrontar eso, nosotros volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo desde el principio. Antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación, medida a medida, con garantías y con plazos de cumplimiento.
Estas palabras de Abascal, incluso este tono de Abascal, suponen una enmienda a la estrategia de su propio partido, a la estrategia que llevan siguiendo 2 años. Es un Santi colaborador, es un Santi que se dirige con respeto a su futuro socio mayoritario. Es un Santi que ahora sí quiere negociar y que ya no considera que Feijóo le trate como un salvaje, ni que el PP sea el PSOE azul. Este es el milagro de las urnas, queridos niños. Nada como una buena advertencia de los electores para replantear estrategias y asumir una cura de humildad. Ojo, nadie le pide al líder de Vox que se rinda, que otorgue cheques en blanco al PP. No, no, no. Se le pide que plantee condiciones programáticas razonables, orientadas a provocar el acuerdo, no el disenso. Porque además, si juegan a la estrategia antisistema, siempre llegará otro más bárbaro que les gane, en este caso Albise, que les ha quitado 3 escaños sin conseguir ninguno. Pero sobre todo a Abascal se le pide que cuente bien los votos y que se dé cuenta de que en la película del poder los ciudadanos están asignando el papel principal al PP y el papel secundario a Vox. Ojo, un actor secundario es una figura muy importante en una película, como bien sabe Carlos Herrera, que cumple magistralmente con esa función interpretativa en Torrente Presidente. Pero sin olvidar que el protagonista es otro. Estos dos partidos, PP y Vox, cada uno en su justa proporción, decidida por los ciudadanos, están llamados a darle a España una alternativa viable, duradera y constitucional. Su base social supera hoy el 50% del electorado español. Frustrar las expectativas de tantos millones de ciudadanos sería algo mucho peor que un fallo estratégico. Sería un error histórico de consecuencias imprevisibles. Así que guarden ya la calculadora, entierren el argumentario y pónganse a trabajar.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechaza por unanimidad investigar Amazon al no apreciar indicios de delito en la gestión de la DANA. Los jueces señalan que las competencias en materia de protección civil pertenecen a la Consejería de Emergencias y no al presidente.
De este modo, la causa vuelve a estar en manos de la jueza de Catarroja, la que, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia le recuerda que no corresponde a la justicia analizar los hechos desde un punto de vista moral o político.
Y un informe técnico apunta a que la vía se rompió 22 horas antes del accidente de Adamuz. La empresa encargada del mantenimiento de la señalización detectó la noche anterior una caída de tensión en el circuito de la vía.
Ese incidente puede ser compatible con una fractura de carril o de soldadura. Y más allá de la investigación, el presidente de Adif anuncia que la vía no se recuperará hasta finales de abril. Por lo tanto, Málaga no tendrá AVE a Madrid durante la Semana Santa.
Y en Oriente Medio, esta madrugada han continuado los intensos ataques cruzados. Irán ha lanzado drones sobre Israel y el Golfo Pérsico.
Escuchas el sonido de las defensas antiaéreas tratando de derribar los drones iraníes, en este caso en la embajada estadounidense de Bagdad, en Irak. Por su parte, Estados Unidos ha continuado con sus bombardeos sobre Teherán y Israel anuncia la invasión terrestre del sur del Líbano.
Y contamos que Zelensky se va a reunir el miércoles con Pedro Sánchez en Moncloa. Está previsto que durante el encuentro se firmen varios acuerdos.
Será la cuarta visita del presidente ucraniano a España desde el comienzo de la guerra. Un día después, Zelensky estará presente en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid busca en Manchester los cuartos de final de la Champions. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. A las 9 de la noche, el conjunto blanco defiende ante el City el 3-0 de hace una semana en el Bernabéu. Vuelve Mbappé a la convocatoria, aunque en principio no será titular. Todo apunta a que Arbeloa pondrá el mismo 11 de la ida, con el único cambio de Fran García por el lesionado Mendy en el lateral izquierdo. También ha viajado Bellingham, aunque no tendrá minutos. El técnico del Madrid no quiere que nadie se relaje y dijo que ayer que van a salir a ganar enfrente el City de un Guardiola que asegura estar listo para remontar. Mañana será el turno de Barça y Atlético de Madrid ante Newcastle y Tottenham. En la Liga la jornada se cerró ayer con el empate a 1 entre Rayo y Levante. El equipo de Vallecas salvó un punto en el descuento después de jugar casi toda la segunda parte con uno menos tras la expulsión de Mendy. Y España ya tiene rivales para el parón de selecciones de la próxima semana tras cancelarse la finalísima contra Argentina. Los de Luis de la Fuente van a jugar el viernes 27 de marzo contra Serbia en Villarreal y se está negociando con Egipto para disputar un amistoso el martes 31.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. A veces les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Tienen trabajo en PP y en Vox estos días, para acordar la composición de tres gobiernos de una tacada. Pero se trabaja mejor desde el triunfo, desde la subida electoral, que desde la derrota, ¿verdad? Bastante peor es la situación a la izquierda, después de estos últimos comicios en Castilla y León. Es cierto que el PSOE no repite, no reedita el batacazo, la debacle histórica de Extremadura o de Aragón, aunque es verdad que sube un 0,8, tampoco da para tirar cohetes. Sobre todo gracias al perfil poco sanchista del candidato, con una trayectoria sólida en su ciudad como alcalde de Soria, pero desde Ferraz prefieren no darse por aludidos, continúan aferrándose al relato del miedo a la ultraderecha. Este relato que, visto lo visto, estas tres elecciones pues no funciona, pero no hay otro. Aún así, su portavoz, Montse Domínguez, insiste en poner el foco en la dependencia del PP respecto de Vox.
En Génova 13 están todos muy contentos y la preocupación principal que tienen que tener es que dependen de la ultraderecha y que los pactos con la ultraderecha no son gratis. Lo que está haciendo el señor Feijóo es blanquear a la ultraderecha.
Vamos a hablar de blanquear, señora Domínguez. Porque ya que hablamos de pactos, tampoco debería salir gratis lo que se hace con prófugos independentistas o blanquear al partido heredero de la banda terrorista ETA. Ahí está el PSOE, sin embargo, presumiendo de ello. Dice también Mínguez, que en Génova deberían estar preocupados. Pues bendita preocupación, para los que han ganado estas tres elecciones y van camino de seguir ganando. Si asume el PSOE un coste del resultado de este domingo, que lo ha conseguido a costa de fagocitar todo el espacio a su izquierda, es decir, de quedarse sin nadie, sin muleta en la que apoyarse, sin nadie con quien pactar a su extrema izquierda. Por eso desde Ferraz lanzan un mensaje de diálogo y de voluntad de recomposición a los partidos que forman ese espacio político, no de cara a la cita electoral de Andalucía, que ya sabemos que le importa poco a Pedro Sánchez, sino para intentar volver a sumar en unas futuras elecciones generales, que es lo que de verdad le quita el sueño al presidente. Así que son horas, Pilar, de reflexión en la extrema izquierda española.
Sí, es lo que toca después de desaparecer de las Cortes de Castilla y León. Jorge, por ejemplo, desde Podemos, su portavoz Pablo Fernández reconoce que sus resultados son nefastos y que es momento de repensar el proyecto.
Se consolida el avance de la derecha y de la extrema derecha también en Castilla y León, algo que es una muy mala noticia. Nuestro resultado es nefasto, es muy, muy malo y es evidente que toca reflexionar de manera profunda.
Desde Sumar, el ministro Pablo Bustinduy, uno de los que suena como posible sustituto de Yolanda Díaz al frente de la futura coalición, pide trabajar para volver a generar ilusión entre la gente.
Tenemos que ser capaces de generar un proyecto político, un mensaje, un horizonte que sea creíble, que sea sensato, que llegue a la gente y que haga que la gente progresista vaya a votar a la izquierda en las elecciones del 27.
Demasiado cara ya. Les están pasando un poquito ya de precio. Pero bueno, es por la cosa que hay de lo de la guerra. Nos están fastidiando a todos.
No, ¿qué dices? 10 euros. Todo me llega más. Y he tenido que cambiar de coche porque este es más económico.
Ahora con lo de Irán, pues todo esto subirá, imagino.
Pues ya lo escuchas. Los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo se notan cada día más. Sobre todo en este momento, a la hora de llenar el depósito. A pesar de los llamamientos casi desesperados de Donald Trump a que se teja una alianza internacional que permita liberar el estrecho de Hormuz, ese punto clave de la economía mundial continúa ahora mismo cerrado y hay ataques diarios a los buques. Y eso hace que el precio del barril de Brent se sitúe en los $105. Claro, si lo notamos, los que llenamos el depósito del coche de vez en cuando, aún más los que tienen que hacerlo a menudo. Por ejemplo, los transportistas, los que trabajan con un tractor en el campo, los ganaderos que tienen que usar fertilizantes o los que salen a pescar con sus barcos. Los ministros Carlos Cuerpo y Luis Planas se han reunido con estos sectores para trasladarles que va a haber ayudas. Los afectados piden que sean inmediatas. Don Aciano Dujo es presidente del sindicato Asaja en Castilla y León.
Que se garantice la distribución tanto de gasóleo como de fertilizantes, que se frene la especulación por parte de petroleras, ayudas directas para el sector, ayudas en la declaración de la renta, buscar viabilidad al sector cerealista que en estos momentos no lo tiene.
Este viernes el gobierno va a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario medidas para paliar los efectos económicos de este conflicto. Por fin, por fin. Pero no nos hagamos ilusiones, porque Moncloa apenas dispone de margen fiscal para hacer milagros. A diferencia de lo que hizo durante la guerra de Ucrania, Bruselas no ha suspendido esta vez las reglas fiscales. En algún momento habrá que gestionar, ¿no? Con reglas. Por eso es posible que esas ayudas se centren en los profesionales y en los colectivos más vulnerables, y tiene sentido, ¿eh? Lo que se descarta desde ya es cualquier reducción del IVA de los alimentos, a pesar de que la inflación se va a ir por encima del 4% en breve.
Y eso, Jorge, va a significar que también suban las cuotas hipotecarias. De hecho, el Euribor diario ya está por encima del 2,5%. También esto supone que el dinero que tenemos ahorrado o invertido pues vaya a empezar a perder valor antes de lo que te imaginas. Victoria Ballesteros.
Somos bastante conservadores con el ahorro. Todavía hay más dinero en cuentas y depósitos que en productos de inversión.
No tengo ni idea cómo invertir ni nada. No lo sé.
No sé.
Te aconseja a los bancos. O sea, pues oye, pues inviértelo aquí, en este fondo, que este da más rentabilidad.
También le puedo preguntar al gestor dónde llevo para hacer la declaración.
Y con la inflación al alza, tener el dinero parado en la cuenta significa perder poder adquisitivo. Manuel Pinto, analista de mercados de XTB.
Cuando hay inflación, el dinero pierde valor con el tiempo. Con el mismo dinero, cada vez podemos comprar menos cosas. Por eso, para proteger el ahorro, es importante que el dinero no se quede parado. En general, si los precios suben un 3% al año, nuestro dinero debería de crecer al menos a ese ritmo del 3% para no perder poder adquisitivo.
Controlar gastos, hacer un pequeño colchón y a partir de ahí informarse e invertir pensando en el largo plazo y sin poner todos los huevos en la misma cesta.
Y los médicos españoles siguen hoy en huelga.
¡Paciente, escucha! ¡También es tu lucha! ¡Paciente, escucha! ¡También es tu lucha!
Este martes es la segunda jornada de la segunda semana de paros contra el Estatuto Marco del sector que Sanidad pretende aprobar sin el acuerdo de los médicos, que piden un estatuto propio, no uno compartido con enfermeras, celadores y auxiliares sanitarios. La primera jornada nos ha vuelto a dejar la tradicional guerra de cifras de seguimiento. Los sindicatos lo cifran en un 80%, el Ministerio lo rebaja a tan solo un 10%. Pero al margen de este baile de números, el verdadero problema es que las posiciones entre ambas partes parecen cada vez más alejadas, Pilar.
Sobre todo porque desde el comité de huelga denuncian que nadie les recibe, algo que niega la ministra de Sanidad, Mónica García.
No hemos dejado de tener reuniones en ningún momento. La última reunión la tuvimos hace 2 semanas. Y la respuesta siempre a más diálogo y a más acuerdos es más conflicto. Yo lo siento mucho, si la excusa es la falta de diálogo, no cuela.
Pues los médicos recuerdan que están alzando la voz porque su situación laboral les afecta a ellos, pero también a los pacientes que atienden.
Esta huelga es para todos.
Por nosotros y por los pacientes.
El sistema sanitario está totalmente colapsado. Creo que es algo que acaba repercutiendo en los propios pacientes.
Una mejora en nuestros derechos laborales se traduce en una mejora en la calidad asistencial. Esta huelga es para médicos, para pacientes y para mejorar el sistema como tal.
Y está afectando este paro de esta semana a los que acuden con su cita al centro de salud. Bueno, pues a algunos, digamos que de manera puntual, pero no está siendo algo generalizado.
Tengo una otitis severa y no, ahora mismo no escucho nada, entonces tengo que tramitar la baja y he tenido problemas para conseguir la cita.
Si hay huelga no me he visto venir, pero más ya que estamos aquí para entrar, ya hemos cogido un taxi.
Claro. La otra vez estuve con mi sobrina, también estaba en huelga. Muy bien, vaya, hace muy bien. Deberíamos estar todos en la calle con ellos.
Bueno, recordemos que se han establecido, Jorge, servicios mínimos del 100% en consultas urgentes como oncología o diálisis.
Y en el plano judicial, este martes vamos a estar muy atentos a una cita importante. Es la que va a tener lugar en el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, porque allí va a declarar el exdao de la Policía Nacional, José Ángel González, el tal Jota, por su presunta agresión sexual a una inspectora del cuerpo subordinada suya.
Se trata de una jornada clave para el futuro de este caso, que llega justo un mes después de que saltase este escándalo. Patricia Rossetti.
Los dos están citados a las 10:30 de la mañana. La inspectora denunciante tendrá que ratificar la querella en la que acusa al exdao de agresión sexual. Reconoce que mantuvo una relación con él con una dinámica de control y sumisión y le atribuye la posible comisión de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Todo ello con el agravante de abuso de superioridad. Sin embargo, el exdao, en un escrito entregado al juez, señala que el audio aportado por la denunciante no encaja con la agresión sexual sexual, sino que evidencia una relación de confianza en la que ella demuestra un ataque de celos. Le pide con insistencia el móvil para comprobar las conversaciones. Manifiesta que parte de la grabación demostraría que no hubo agresión sexual. Tampoco la obligó a quedarse, sino que le sugirió que se marchase. Por cierto, que el abogado de la inspectora ha pedido al juez que investigue la posible filtración de la identidad de la denunciante publicada en varios medios y que abra una pieza separada por revelación de secretos.
¿Tú sabes lo que es la alimentación emocional, Pilar?
Si me desarrollas un poco el término.
Esto es como lo de comer como respuesta a la ansiedad. La gente que se ataca. ¿Sabes que 2 de cada 3 empleados lo hacen en España?
Sí, ¿tanto? Bueno, pues afecta a nuestra energía, ojo, y a la capacidad de concentración. Por eso se recomienda a las empresas, fíjate, facilitar la flexibilidad para las comidas, además de reforzar la información y educación alimentaria.
La alimentación emocional.
Eso es.
Madre mía. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass. Disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Profesionales, sois quienes convertís casas en hogares y obras en confort. En Obramat os acompañamos con soluciones completas y marcas líderes al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Solo hasta el 23 de marzo. Aprovéchalo.
Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad...
Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me renta.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Celebra el Día del Padre con un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y carrefour.es. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y la mañana ya viene cargada. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Donald Trump tiene ahora mismo dos temas importantes encima de la mesa. Bueno, tiene muchos, pero dos destacan por encima de los demás. El primero es el lío en el que se ha metido en el estrecho de Hormuz, en Irán, pero sobre todo en el estrecho, que está afectando a toda la economía mundial, incluida la nuestra. Y el segundo asunto, que últimamente alimenta sus conversaciones, y no es para menos, se llama Cuba. La distancia más corta entre La Habana y Teherán es de 11.400 kilómetros, pero están muy cerca en el tablero geopolítico de la administración Trump. Lo que ocurra en ambos países debería importarnos por motivos diferentes. Hay algunas similitudes entre Irán y Cuba, pocas, pero algunas hay. Por ejemplo, tanto el castrismo como el régimen de los ayatolás nacieron de revoluciones que acabaron con gobiernos apoyados en mayor o menor medida por Washington. De hecho, para cohesionar su poder emergente, ambos regímenes desplegaron rápidamente una estrategia propagandística de demonización de Estados Unidos, el imperialismo yanqui. Y eso los colocó en el lado antiamericano de la historia, en el eje del mal para los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca. Hasta que ha llegado un inquilino de la Casa Blanca dispuesto a disparar. Y ese es Donald Trump. Y aquí acaban las similitudes y empiezan las diferencias, con una fundamental: Irán tiene petróleo y Cuba no. Lo que ocurre en Irán nos importa principalmente porque está afectando a nuestro bolsillo, nos importa también por otras razones, pero principalmente por esta. Como cualquier conductor, como tú que me estás escuchando, yo ayer llené el depósito de gasolina a 1,76 euros el litro. No eché diésel, porque mi coche no es diésel, pero está aún más caro. Y lo que ocurre en Cuba debería importarnos por una cuestión democrática, pero también por razones culturales y también económicas, en último extremo. Nuestros lazos históricos con las naciones hispanoamericanas son todos muy estrechos, pero con Cuba son quizá más especiales esos lazos que con ningún otro país hispanoamericano. Porque fue, junto con Puerto Rico, el último de los territorios de ultramar que perdimos, como sabes, en 1898. Precisamente por culpa de una guerra provocada por Estados Unidos. Cuba está al borde del colapso, si es que no ha caído del todo ya en él. En las últimas horas ha afrontado un apagón total que ha afectado a 10 millones de personas. Ha sido el remate de varias semanas con cortes de electricidad que duraban de media 15 horas diarias. Ponte en el lugar de una familia cubana obligada a vivir de golpe en la Edad Media, sin poder utilizar algo tan básico como una nevera, como una televisión, como encender una lámpara por la noche. Te lo puedes imaginar fácilmente porque vivimos aquí un apagón en abril del año pasado, acuérdate, cortesía del gobierno más renovable de la historia. Pero recuerda lo que fue aquello. Después de la primera excitación de la novedad, lo que llegó fue el caos. Si llega a extenderse el apagón en España, ojo, ¿eh? Por cierto, todavía estamos esperando una explicación. Bueno, pues en Cuba había un apagón como ese todos los días. Y ahora lo que hay es un apagón perpetuo. Allí el problema es doble. Tienen 16 centrales termoeléctricas y 9 están apagadas por falta de mantenimiento. Las que funcionan apenas tienen combustible. Hace más de 3 meses que la isla no recibe ni un solo barril de petróleo, desde la extracción de Nicolás Maduro, concretamente. Y se calcula que renovar y modernizar el sistema energético de una isla asfixiada por décadas de comunismo costaría hasta 10.000 millones de dólares, que es una cifra inasumible para el régimen de La Habana. La economía comunista de Cuba ya era un desastre, pero es que después de la caída de Maduro y el embargo de petróleo, la isla está en la ruina total. Es insostenible.
¡Para adentro, para adentro! ¡Con las ventanas para adentro! ¡Quémenlo todo! ¡Bandera!
¡Libertad! 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 Esta es una de las múltiples protestas que estos días se replican por toda la isla. En concreto, esta que escuchas acabó este fin de semana con el asalto a una sede del Partido Comunista, ¿eh? La gente le prendió fuego, por eso se escucha decir candela. A diferencia de Irán, donde la Guardia Revolucionaria sigue controlando a la población a través del terror y de la represión, el hundimiento de la economía cubana está provocando que el régimen comunista caiga por su propio peso. Y con eso contaba la persona que ha diseñado la estrategia de Trump para Cuba, su secretario de Estado, Marco Rubio, que es hijo de cubanos exiliados. Hoy la situación es insostenible, hasta el punto de que el dictador Díaz-Canel, el sucesor de los hermanos Castro, acaba de reconocer contactos con Estados Unidos para tratar de paliar la emergencia humanitaria y de paso buscarse una salida. Según los medios estadounidenses, la presión de Washington está acelerando una especie de perestroika a la cubana. Perestroika de Gorbachov, la Unión Soviética, ¿te acuerdas? Vamos a decir una cubatroika. Es una serie de medidas para intentar abrir la economía de Cuba al capitalismo. Y el ejemplo más claro es este que anunció hace unas horas Óscar Pérez Oliva, que es el viceprimer ministro de Cuba.
Cuba está abierta a tener una relación comercial con las empresas estadounidenses, también con los cubanos residentes en los Estados Unidos y con su descendencia. Y esto no solo se extiende al ámbito comercial, es aplicable en el ámbito de las inversiones. Inversiones no solo vistas como inversiones pequeñas, sino también grandes inversiones, por ejemplo, en infraestructuras.
Pues este Pérez Oliva que acabas de escuchar es sobrino nieto de Fidel. Porque esa es otra característica del régimen cubano, ¿eh? Es una dinastía. La dinastía castrista. Este es uno de los hombres fuertes de la dictadura junto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo, al que apodan el Cangrejo. Y estos dos, Pérez Oliva y el Cangrejo, son el poder en la sombra del régimen. Y según los medios estadounidenses, con ellos estaría negociando ya la Casa Blanca para forzar un cambio histórico en Cuba y para buscarle una salida a Díaz-Canel con garantías de impunidad para la familia Castro. Y si ese es el precio de la libertad de los cubanos, yo lo pagaría, la verdad. Después de lo visto con Nicolás Maduro en Venezuela, el mensaje enviado a la cúpula castrista está más que claro.
Sería un gran honor ocuparme de Cuba y creo que tendré el honor de ocuparme de Cuba. Sería algo importante. No sé si liberarla o tomar el control. Si te digo la verdad, creo que podría hacer lo que quisiese con ella. Es un país muy débil. Durante mucho tiempo ha tenido líderes muy violentos.
Pues esto es lo que hay. Una vez que han saltado por los aires los códigos del derecho internacional, nada impide a Trump imponer su ley. Y con Cuba lo tiene bastante más fácil que con Irán. Y ojalá detrás de la retórica despótica de Donald se encuentre un plan de transición bien meditado por Marco Rubio para devolver a su pueblo la libertad y la prosperidad que el comunismo lleva robándole 70 años.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Pues tres semanas después de los primeros bombardeos, el gobierno aprobará un plan de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
Será este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. El gobierno ha avanzado que quiere proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios. Eso sí, se descarta la rebaja del IVA de los alimentos.
Y precisamente, Jorge, hoy vuelve a subir la electricidad. El precio medio de la luz en el mercado mayorista escala hasta los 50 euros megavatio hora.
Una subida que afectará a los consumidores con tarifa regulada. En torno a las 9 de la noche pagarán 146 euros el megavatio.
Y atención a esta noticia, Jorge, 126 millones de euros es lo que se ha llevado un único afortunado del sorteo de la Primitiva.
Madre mía, este décimo se ha validado en Salamanca y ha sido el más premiado de la historia del sorteo. La última vez que se repartieron tantos millones fue en 2015, donde un único acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.
Casi nada.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Renfe ya tenemos a la venta los pases Eurail e Interrail en primera y segunda clase y con un 15% de descuento. Si tienes pensado viajar por Europa, no hay mejor oportunidad. Más de 30.000 destinos al alcance de jóvenes, adultos y seniors. Y si viajas con niños de 4 a 11 años, ellos no pagan y pueden ir hasta 2 por cada adulto. Los pases están disponibles hasta el 31 de marzo en renfe.com, en taquillas y en agencias de viaje. Tienes hasta 11 meses para empezar a recorrer Europa en Renfe.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
La Semana Santa se acerca, Pilar. La pregunta del millón, ¿cuánto nos vamos a gastar esta vez?
Y la respuesta, Jorge, o al menos una de ellas, nos la da un estudio que asegura que de media esta Semana Santa nos vamos a gastar un 13% más que el año pasado, que en el 2025.
Ahí va. ¿Y es porque tenemos más dinero o por la subida de los precios?
¿Qué crees? La subida de los precios, Jorge. De hecho, el gasto medio va a ser de 538 euros, pero quizá lo más significativo sea el gasto en ocio vacacional, en viajes. Hasta ahora, los españoles, cada vacación, cada puente, destinábamos mucho más dinero a los viajes. Y esta Semana Santa, el 56% de los españoles declara que no tiene intención de viajar. Y el motivo principal es la situación económica personal. Fíjate, 5 de cada 10, la mitad de las personas aseguran que no van a viajar por su situación económica.
Y los otros, el 40% que dice que sí viajará, pues la mayor parte elegirá quedarse en España, ¿no?
Sí, al menos eso es lo que dice el estudio. Cada vez menos gente piensa en las Maldivas y más en el turismo rural. Los datos, el 44% de los españoles que va a viajar va a gastar una media de 856 euros. De ellos, 8 de cada 10 españoles que viajarán en Semana Santa optará por destinos nacionales.
Y esos que eligen quedarse en España viajan al turismo rural, esa es su gran apuesta, ¿no?
Es la opción más elegida, con un 40% de preferencia, aunque muy seguido por el turismo de playa, que alcanza el 37%. Los adultos, Jorge, entre 40 y 44 años, tú, muestran una mayor inclinación por los destinos de playa, con 46% de respuestas, lo que supone 8 puntos porcentuales por encima de la
media. Yo soy más de turismo rural.
Y vamos a ver, turismo rural destaca especialmente entre los más mayores, 55 y 64 años, donde alcanza el 57% de las menciones, 17 puntos por encima de la media general.
Pues está claro que soy un viejo joven, Pilar, porque yo siempre prefiero la montaña a la playa de aquí a Lima. Lo que está claro es que la subida de la inflación hace mella en los bolsillos.
La inflación que afecta a todo, ya es más caro un hotel, pero también una casa rural, la gasolina para hacer los trayectos, pero si vas en avión los billetes son imposibles. Todo ha subido y los españoles parece que esta Semana Santa van a redescubrir, Jorge, su casa y lo estupendo que es ahorrar.
Sí, qué remedio, ¿no? Y a ver, las plataformas de streaming.
Hay que hacerlo con alegría. Siempre hay una opción.
Eso sí, siempre. Hasta las 7:30.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por las consecuencias que ha generado el resultado electoral de Castilla y León. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque hay cola en el rincón de pensar. Hoy la palabra que más se repite en los periódicos es reflexión. Las noches electorales de Extremadura y Aragón fueron para Vox como una alfombra bajo la que ocultar problemas, pero Castilla y León ha hecho saltar algunas alarmas. Mira, cuenta El Mundo que el partido de Abascal admite errores y los críticos se revuelven contra su líder. Según la información, se acabó el estado de gracia y eso de que a Vox no le afecta nada. Exdirigentes del partido, que ya son unos cuantos, integran una categoría que la prensa ha bautizado como los purgados. y dicen que la gente en la calle les pide que funden otro partido. Que les piden, con perdón, más huevos. Pedro Sánchez, feliz con la idea, apunto yo.
Madre mía, y en el rincón de pensar precisamente que también estás, Pedro Sánchez. Pensando en Andalucía, supongo.
Sí, porque se afianza la sensación de que eso de mandar ministros a los territorios no era tan buena idea. No. Ya ayer el editorial del País destacaba la importancia de construir liderazgos desde la tierra. Y hoy abre ABC con una información que cita a dirigentes del PSOE. Admiten el error de diseñar las campañas desde Moncloa. Bueno, con todo, el texto avanza que María Jesús Montero será la candidata en Andalucía, donde se espera que registre el peor resultado histórico. Así que, Jorge, ya empezamos a gestionar la expectativa a la baja. Leo en El Español, en cambio, que en Madrid miran al alcalde de Fuenlabrada como posible sustituto a Óscar López.
Oiga.
Esto me recuerda a aquello de suena Michel.
Suena Michel, ni siquiera le van a dejar presentarse a López. Bueno, en el rincón de pensar, en el extremo rincón, podríamos decir, están los partidos a la izquierda del PSOE, ¿no?
Sí, con cierto humor se lo tomó ayer el secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández.
He pasado una muy mala noche. He dormido menos que Morrissey en las fallas de Valencia.
Me ha hecho gracia, al menos tiene humor. Bueno, el mundo ha hecho cuentas. En 10 años los partidos a la izquierda del PSOE han pasado de tener 182 diputados en parlamentos autonómicos a 58. Y la mitad de esos 58 son de Más Madrid. Y ojo, porque el Confidencial abre hoy con chats internos de Izquierda Unida y de Sumar. Dice así el titular: clamor a la izquierda del PSOE para romper con el gobierno. Hay que dar un golpe de mano, dicen. La idea, te cuento, Jorge, no sería tumbar el gobierno, pero sí distanciarse. Claro que eso ya lo hizo Podemos y no parece que les vaya muy bien tampoco.
No sonará esa flauta. Bueno, hay presencia también de las palabras del rey, que ayer admitió abusos en la conquista de España, ¿no? Sí. Española de América.
Eso es. Lo llevan todos los medios, pero con presencia desigual. ABC, que es el periódico monárquico por antonomasia, apenas le dedica la página 52 en la sección de cultura. El País, en cambio, le reserva su titular de apertura. El rey admite los abusos de la conquista en un gesto a México. Pero ojo, porque también pidió analizar aquellos hechos en su justo contexto histórico.
Pero los reyes católicos proclaman a Reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
Recomiendo escuchar el audio entero, ¿eh? Como has puesto tú a las
sí,
seis.
Sí, claro, porque... por eso lo he puesto. Es que es impecable, impecable. Mm.
El rey compartió esta reflexión con el embajador mexicano durante una visita a una exposición sobre la mujer en el México indígena en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Me extraña no ver ninguna columna de opinión ni editorial al respecto. Igual es pronto, quizá mañana sí que veremos más. Es noticia, desde luego, en la prensa mexicana. El Universal, por ejemplo, recuerda que esto trae a colación las veces que López Obrador pidió a España disculparse. Recordemos también que el ministro de Exteriores Álvarez en octubre ya admitió el dolor y la injusticia hacia los pueblos indígenas.
Es que dedica mucho más tiempo el rey a reivindicar el papel civilizador de la monarquía hispánica que admitir abusos que son obvios en cualquier proceso de conquista. Pero como cada cual de las redes sociales se queda con lo que alimenta más a su prejuicio, pues así nos va. Es noticia también la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de no imputar a Mazón por la DANA.
Fíjate que si Mazón hubiese renunciado a su escaño, hoy estaría imputado por homicidio imprudente por la jueza de Catarroja, cuyo nombre se conoce menos que, por ejemplo, el del juez Peinado que investiga Begoña Gómez. Bueno, resulta que 5 jueces de Valencia, por unanimidad, han decidido que no hay indicios para investigar al expresidente valenciano. Lo mismo piensa, por cierto, la Fiscalía. ABC, en su editorial, dice que esto demuestra el nivel de fijación que tenía la jueza con Mazón. Y yo creía que hoy iba a encontrar en los titulares la palabra varapalo para describir esta rectificación a la jueza de la DANA. Básicamente, te lo digo, Jorge, porque es un término que sí que se suele emplear con alegría cuando la Audiencia de Madrid corrige al juez Peinado. Bueno, solo la he encontrado en el editorial del Mundo, que habla efectivamente de varapalo.
Pues sí, Nuria Ruiz se lleva un varapalo. La resolución contiene pasajes contundentes contra la instrucción de esta magistrada.
Sí, que Mazón que pasara varias horas en el ventorro es política e incluso moralmente indefendible, pero no necesariamente delictivo. Esa es la idea. Los jueces aplican la doctrina que usó ya el Tribunal Supremo ante las querellas contra Pedro Sánchez por la COVID. Dice que el mero hecho de ocupar la cúspide de la pirámide no te hace responsable de un delito. La jueza, te recuerdo que acusaba a Mazón de haber retrasado la alerta a los móviles, todo ello en base a unos mensajes que su jefe de gabinete le mandó a la consejera Salomé Pradas, hasta ahora la máxima imputada, pero el auto tacha esa tesis de conjetura. Y leo en Valencia Plaza que el TSJ ha archivado también la querella contra la jueza por la presunta participación de su marido en la causa. Pero ni esta ni la de Mazón son apertura en los medios valencianos hoy, lo es que Convento Jerusalén ha vuelto a ganar el premio a la mejor falla.
Y para terminar, me trae Reque una encuesta interesante del CIS que no es la intención de voto, por las que todavía no ha pedido perdón Tezanos.
Sí, he de decir que cuando el CIS se sale de lo electoral, tiene encuestas que merecen mucho la pena. Mira, esta aborda los temores de los españoles. Ojo, no las preocupaciones, directamente lo que nos da miedo. Así titula la ABC. No pagar el alquiler preocupa más a los españoles que su propia muerte. Bueno, a la cabeza del ranking está perder a un familiar cercano, bien. Le sigue una guerra mundial, por cierto, antes que una guerra civil, que está en quinto lugar. Y lo que menos miedo nos da ya es el COVID. Y me gusta esta que veo en el puesto 16, no tener una persona a la que amar. Al final somos unos románticos.
Bueno, unos románticos en el puesto 16, ¿eh? Tampoco sí, tampoco está muy arriba.
Es verdad, también.
Sería divertido que saliera en el CIS el temor a que a una encuesta del CIS, ¿no? En el propio CIS reflejando el temor de los españoles a ser manipulados por el CIS.
De momento no consta.
Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
La palabra bloqueo tiene mucho que ver con el momento en el que se encuentra la política nacional, pero también la esfera internacional, ¿eh? Sobre todo por el estrecho de Hormuz. Bloqueo es la palabra de moda y sobre ella reflexiona nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Hace unos días el cantante Morrissey canceló el concierto que tenía previsto en el Palau de las Arts de Valencia porque estaba catatónico y la culpa de su bloqueo mental se la echó al ruido. El ex cantante de los Smiths no había podido dormir por el follón de las fallas valencianas y el festival de tecno, gritos y anuncios por megafonía que dice que tuvo que aguantar. Leí la noticia con una mezcla de estupor y envidia, porque hay que ser muy gallo para salir a la palestra y decir que el ruido te bloquea. Deberíamos decirlo todos, en realidad, que estamos catatónicos, que no podemos más de tantos sucesos, porque si no es Trump haciendo de las suyas, son las sucesivas elecciones autonómicas. Si no es Vox amenazando con sorpaso, es Vox impidiendo un gobierno en Extremadura, en Aragón y ahora en Castilla y León. Si no es una guerra en Irán, es el bloqueo a Cuba y al comercio con España. Y todo con el coro de fondo de declaraciones y pullas, no sea que escuchemos subir el precio de la gasolina. Algunos políticos son como los malos músicos que suben el volumen de los instrumentos para que no se escuche cómo desafinan. Y eso es lo que nos está dejando a nosotros verdaderamente catatónicos. El ruido que hacen. Frente a tanto bloqueo, os propongo poner a los Smiths. Os recomiendo de hecho esta canción, This Charming Man. Este hombre encantador es perfecta para días como hoy.
Qué grande los Smiths.
Querida Marta, no podía dejar pasar esta recomendación musical que nos has hecho, así que aquí están los Smiths con este hombre encantador. Como ves, aquí las sugerencias musicales vienen de cualquier parte.
De cualquier parte.
Estoy abierta, por supuesto.
Todo el mundo tiene su gusto, pero exacto. Aquí quien pincha es Pilar Cisneros.
Claro, porque yo en realidad de lo que quería hablar y de quien quería hablar otra vez es de Rosalía.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aqui estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe. Ainda sabes quién soy.
Llegó la gran gira deluxe. Se estrenó ayer en Lyon. Y mira lo que dice, por ejemplo, el enviado especial del Mundo, Pablo Gil. Dice: Rosalía ha iniciado su gira mundial ante 16.000 devotos en Lyon con un espectáculo ambicioso, centrado en el repertorio deluxe y en el que le acompaña una orquesta. Dice que, bueno, ha sido un gran, gran espectáculo.
Sí, Pablo es muy fan.
Y aunque no seas fan, ya verás tú, lo va a romper todo. Las redes se han roto esta madrugada, esta noche, hablando de este tour. Hay miles de imágenes ya, de clips de esta gira que ha comenzado, como decimos, en Lyon, pero que llega ya a Madrid y Barcelona, ¿eh? Madrid estará ya el 30 de marzo, no queda absolutamente nada. Y hablando de giras enormes, gigantescas.
Para amarte necesito una razón.
Ojo, ojo a lo que ha contado Shakira en una entrevista en Televisión Española. Después de juntar a 400.000 personas en México, en Ciudad de México, ha dicho que para cuando llegue su gira a España se va a construir un estadio llamado Estadio Shakira, especialmente para los conciertos que va a dar aquí en España, que digo yo. ¿Esto cómo? ¿Un estadio portátil? ¿Un estadio efímero?
Como las
¿un
plazas estadio de toros portátiles?
¿Como
sí,
el antiguo Camp Nou? ¿Porque le trae buenos recuerdos
no,
o malos?
No, creo
o
que les traiga buenos. No,
no que pasé junto a ti.
Bueno, tampoco está mal que suene Shakira aquí alguna vez, ¿no?
No, claro no, que no.
Pues eso, con Shakira te dejo.
Casi las 7, las 6 en Canarias. La mañana no ha hecho más que empezar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas a 5,99 euros la caja de 600 gramos. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquilo. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork. Barato bien.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si cambié, si cambié, si cambié, cambié de móvil entero, de cafetera me pega y PC también.
Vuelve el Renove de MediaMark. Cambia tú también tu tecnología. Actualízate y hazte un Renove. MediaMark.
¿Hazte un Renove?
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Carlos Herrera, la última hora.